con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uno de nuestros destinos de hoy nos va a llevar a la Almazara en Ronda, porque acaba de recibir un reconocimiento de la revista Time como uno de los 100 mejores lugares del mundo. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué otros lugares vamos a visitar en el día de hoy?
Mira, vamos a ir a la localidad gaditana de Olvera, donde se está preparando todo para una nueva edición de la Feria del Olivar. Y vamos a pasar por los pueblos más bonitos de Andalucía que se preparan para vivir mañana la recién entrada ya de la primavera. Y todo esto, por supuesto, lo hacemos con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Querido primo, yo te digo,
vente pa' Madrid,
que quiero que venga pronto.
Hay lugares en el mundo que son más que un simple destino. Lugares, por ejemplo, que desafían los sentidos, que nos transportan a otra dimensión y que con su presencia marcan un antes y un después en la historia de la arquitectura, la cultura y la gastronomía, Mónica.
Exacto. Y uno de esos lugares, Pedro, está aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Concretamente en la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Se llama La Almazara. Ya hemos hablado alguna vez de este proyecto. Es un proyecto que ha revolucionado la manera de entender el aceite de oliva y que ha sido diseñado por uno de los creadores más influyentes de nuestro tiempo, por Philip Stark. Bueno, la noticia, ¿cuál es? Pues que la revista Time ha incluido a La Almazara en su lista de los 100 mejores lugares del mundo en 2025.
Cuidadito, ¿eh? De los 100 mejores lugares. Mira que hay sitios en el mundo. Pues entre los 100 mejores está este y está aquí en Andalucía. Santiago Muguiro, director de este lugar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, este reconocimiento de la revista Time es un logro, yo supongo que muy importante. ¿Por qué os han valorado tan bien y por qué os han reconocido como uno de esos 100 mejores lugares del mundo?
Bueno, creemos que es un proyecto totalmente pionero dentro del sector, no solo del turismo, sino también del aceite de oliva. Se trata de un edificio emblemático, muy singular, que representa un toro por la cultura de la tauromaquia a la que está ligada Ronda, y es un edificio completamente diferente a lo que el visitante se puede imaginar. Sorprende a todos los públicos.
¿Teníais conocimiento de alguna manera de quién estaba haciendo esa ronda de visitas para valoraros o no sabíais por dónde iban los tiros?
No teníamos ni idea y ha sido una grata sorpresa. Nos hemos quedado francamente sorprendidos con el artículo de la revista Time.
Santiago, Philip Stark ha descrito la Almazara como un cúmulo de misterios donde el respeto cristalizado del aceite de oliva se mezcla con la emoción. Esto hay que ser muy creador y muy poeta, además de arquitecto, para decirlo. Pero ¿esto cómo se explica? A los oyentes que nos estén escuchando desde cualquier punto de Andalucía y que hayan decidido, oye, yo quiero conocer uno de esos 100 mejores lugares del mundo que está aquí en nuestra tierra, ¿cómo se explica la experiencia, la visita que se puede hacer a la Almazara?
Bueno, el visitante se sorprende desde la llegada a la finca. La finca está a 2 kilómetros escasos del centro de Ronda, con una orientación oeste, dando con vistas a Grazalema y en un entorno natural pues espectacular, rodeado de olivos, encinas y monte mediterráneo. En medio de todo eso te encuentras este gigantesco cubo diseñado por Stark, de unos 25 metros de altura, con forma de toro, donde la boca vendría a ser la terraza en voladizo, un enorme cuerno que emerge de la fachada sur de acero corten y una oliva incrustada en la fachada oeste. Todo esto representa el toro. Cuando el visitante accede a este edificio tan singular, pues se encuentra con un museo dedicado al aceite de oliva, tiene una parte de restauración y finalmente pues todo el proceso industrial, todo unificado dentro de este edificio lleno de magia.
Entiendo, Santiago, que hay que reservar la hora exacta de la visita, porque no sé si son grupos que tenéis controlado en el número, y además de si hay que reservar y cómo hacerlo, ¿cuánto dura la visita?
Mira, se puede reservar directamente a través de nuestra página web de la Almazara, la Organic, y tenemos visitas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La visita cuesta 19 euros y dura aproximadamente una hora y media, que incluye toda la visita al Museo Almazara, una visita de campo por el olivar, una visita donde se explica toda la arquitectura exterior del edificio y finalmente toda la parte del proceso industrial.
Has hablado de restauración, si no me equivoco, Santiago. ¿Esto tiene algo que ver con la inauguración de un restaurante que próximamente va a haber en la Almazara?
Sí, bueno, el restaurante todavía no lo tenemos inaugurado como tal. Tenemos una barra de degustación donde servimos tapas y algunos platos típicos de la zona. Y tenemos una previsión de apertura del restaurante de cara a este verano.
Se sabe lo que se va a comer ahí, todo relacionado con el mundo del aceite, supongo, pero ¿quién se va a encargar de hacerlo, elaborarlo? ¿Quién va a ser el chef, si es que se sabe?
Bueno, el chef todavía no lo podemos decir, pero será un chef reconocido y los platos serán platos típicos rondeños y de la comarca.
Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar en este año 2025, según la revista Time, la prestigiosísima revista Time, es este espacio que tenemos en la Serranía de Ronda que se llama La Almazara. Su director es Santiago Muguiro. Gracias por atendernos y enhorabuena por ese reconocimiento.
Muchas gracias, un abrazo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Vámonos a la Sierra de Cádiz, porque allí se preparan para celebrar un evento que pone en valor el oro líquido, su oro líquido, fíjate, de la Almazara de Ronda al oro líquido de la Sierra de Cádiz. Hablo de la Feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra, se llama Olivera 2025, se celebra en Olvera, por eso lo de Olivera, la mezcla de Olvera con oliva.
Te veo muy ágil, Pedro, en ese juego, casi, en esa deducción.
Es que esta mañana me he levantado muy temprano y a esta hora de la tarde estoy ya lúcido.
Por fin.
Bueno, se celebra en Olvera los días 29 y 30 de marzo con novedades y un invitado muy especial. A ver, lista, cuéntanos.
A ver, te voy a contar yo esto de Olivera 2025. Esto es un encuentro que no solo destaca la excelencia de los aceites de esa zona, sino que también pues apuesta por la gastronomía, la cultura, el hermanamiento con otras regiones. En este caso, el chef Enrique Sánchez va a ser el embajador de la feria y además de su nombramiento como embajador, pues va a ofrecer una masterclass con el aceite, por supuestísimo, como protagonista. La feria también va a contar con catas, además en un espacio único como el edificio de la Cilla, actividades lúdicas y musicales y una muestra de los mejores aceites y productos relacionados pues con este sector.
Bueno, pues vamos a conocer más detalles de todo esto y para eso nadie mejor que la alcaldesa de Olvera. Remedios Palma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Este año llega la feria, decía Mónica, con muchas novedades. ¿Cuáles son los aspectos que destacarías de esta edición 2025?
Bueno, pues en primer lugar lo que se va a encontrar el visitante, que ronda, supera la treintena de stands, de un montón de stands donde van a tomar protagonismo los aceites de nuestra denominación Sierra de Cádiz, pero donde también van a estar otros aceites que se están produciendo en diferentes comarcas y que también vamos a mostrarle en esta feria para que al final en esta otra parte de Andalucía que haya un lugar de referencia para todos aquellos que dicen que no entienden de aceite, para que vengan a Olivera y a partir de estos días entiendan de verdad de aceite.
Uh-huh. Decía Mónica que Enrique Sánchez, el chef Enrique Sánchez, va a ser el embajador de la feria. ¿Cuál va a ser su papel a partir de ese momento, que sea ya embajador de la feria y de la propia Olvera? Y sobre todo, ¿cuál va a ser su papel ese día? ¿Va a hacernos algo de comer o qué?
Sí, Enrique Sánchez es verdad que es la estrella del programa, vamos a nombrarlo embajador y bueno, pues él nos va a deleitar justo después del nombramiento con un show cooking donde el AOB va a ser el protagonista. La idea es que podamos reflejar durante la mañana lo que se come por aquí, cómo se aderezan los platos locales con aceite, porque Enrique Sánchez está también muy implicado en este proceso de publicitario también, de dar voz a nuestro aceite en nuestra comarca, no solamente en la comarca, sino en la región andaluza. Así que se ha ofrecido pues a lo largo de la mañana a grabar para su programa posterior, para el programa que se emite en Canal Sur, en el Comételo, cuáles son las bondades de nuestro aceite y cómo se puede usar en la cocina.
Alcaldesa, bueno, las catas, eso siempre es el momento más esperado de cualquier feria. Lo que yo quiero preguntar a la alcaldesa es qué tiene de especial, qué hace de especial la experiencia en el edificio de La Cilla, que me han dicho a mí, esto es muy especial.
Sí, 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 eso es una experiencia que hay que vivir una vez. La Cilla es un enclave en pleno conjunto histórico que está arropada por el castillo medieval y la iglesia neoclásica. Entonces, el patio de La Cilla es un edificio con mucho pozo. Tiene además unas vistas espectaculares a todo el entorno de nuestra Vía Verde y al Peñón de Zaframagón. Así que solo el entorno ya merece la pena visitarlo. Si encima aprovechamos para deleitar y educar al paladar en los aceites, las catas además son muy didácticas, son muy divertidas, realmente se aprende muchísimo y en ese entorno de privilegio aprender cuáles son los aceites, qué hay detrás de cada una de las recogidas de aceituna, qué particularidad tienen nuestros aceites, estos aceites que se elaboran en el cultivo de montaña, que no son grandes extensiones. Es una experiencia que uno no la olvida y que después de haber probado una cata, que después de haber disfrutado de una cata, uno se lleva de verdad una información que antes a lo mejor no tenía y que le va a servir de ahora en adelante para testear y comprar aceite.
Claro, es verdad. Alcaldesa, por cierto, este año hermanamiento de Olvera con Cangas de Onís. Esta conexión de estos dos puntos tan distantes como es, y además, ¿qué tiene que ver Cangas de Onís? ¿Cómo lo vamos los asistentes a esta feria? ¿Cómo vamos a comernos o a disfrutar un poquito Cangas de Onís?
Bueno, esto la verdad es que Cangas de Onís y Olvera competimos en el programa del Grand Prix. Ahí iniciamos el idilio. A raíz de ahí, Cangas invitó a Olvera, a pesar de que nosotros éramos los ganadores, hubo muy buen feeling, fuimos unos buenos contrincantes.
Rivales, ¿no?
Sí, rivales. ¿Y qué pasó? Pues que Cangas nos invitó a participar en su Feria del Queso, en la Feria del Queso Gamoneo, a Olvera. Así que subimos a Asturias a llevar el aceite de Olvera. Ahora era, bueno, pues es de bien nacido de ser agradecido, Mónica. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros queríamos que Cangas ahora estuviera presente en nuestra Feria del Aceite.
Y ellos que vienen con y que traigan
claro,
cosas, ¿no?
Ellos vienen con su producto estrella, que es el queso gamoneo. Es verdad que van a traer diferentes tipos de queso, pero en especial viene la denominación de origen gamoneo. Y bueno, y vendrá el alcalde, por supuesto, de Cangas. Y bueno, pues aprovecharemos estos dos días para que también en nuestra comarca se conozca su producto, igual que allí llevamos nuestro aceite hace ya unos meses a la Feria de su Queso.
Claro. ¿Vamos a poder comprar productos en general? Ya no sé si de Cangas traerán tanto como para comprar, pero en general aceite vamos a poder disfrutar y además comprar.
Sí. Vamos a poder comprar, sí, sí. Esa es la esencia de la feria. Es verdad que hemos creado un programa con mucho pozo cultural y lúdico, incluso para que haya pues muy buena conciliación y las familias puedan tener luego un poco de oxígeno para que los pequeños vayan entretenidos y nosotros podamos dedicarnos a mirar y a comprar. Pero es verdad que la feria al final es la llevamos a cabo para activar el producto y la economía, y en todos los stands sobrepasan en estos momentos la treintena, siempre hay algún último que se apunta también a última hora, se va a poder comprar de todo. Por supuesto que lo más importante es el aceite, y vamos a tener aceites de unas calidades excelentes, no solamente de nuestra denominación, que tenemos la denominación Sierra de Cádiz, sino también de otras comarcas que están haciendo aceites ecológicos y con, bueno, con unos niveles de calidad altísimos. Pero, por supuesto, toda la gastronomía que bordea el aceite viene a la feria. Viene la chacina, viene el queso, viene el lomo, viene la conserva, vienen las mermeladas, los pasteles. En fin, que de todo eso hay un poquito. Los asturianos también van a hacer degustaciones durante los 2 días de su queso Gamoneu, porque si la gente no lo conoce, no lo va a comprar.
Está claro. Qué maravilla, ¿verdad? 29 y 30, apúntalo en tu agenda, 29 y 30 de marzo, hay que ir a Olvera para disfrutar de Olivera 2025, esta edición en la que el aceite es el absoluto protagonista y con ese hermanamiento tan especial con la localidad asturiana de Cangas de Onís. Ya sabéis, lo que ha unido una vaquilla que no lo separe el hombre, ¿eh? Así que ya lo sabéis. Remedios Palma, alcaldesa, gracias por atender en Destino Andalucía y suerte que salga todo bien en ese fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Aquí os esperamos.
Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Alguna vez hemos hablado aquí en Destino Andalucía de los pueblos más bonitos de nuestra comunidad autónoma, que forman parte de esa asociación que es la de los pueblos más bonitos de España. Bueno, aquí en Andalucía, para que lo sepas, tenemos 19, Mónica.
Sí, y todos esos pueblos, los 19, se van a sumar mañana sábado a los que forman parte de toda la red de los pueblos más bonitos de España en una noche muy especial, bajo el nombre de El Pueblo de los Deseos. Y bajo ese nombre, pues lo que van a hacer es una celebración simultánea con motivo del solsticio de primavera. Va a ser una velada mágica, emotiva, que se va a realizar, como te digo, en los 122 pueblos que forman toda la asociación aquí en España.
¡Qué maravilla! 122 pueblos hermanados.
Haciendo lo mismo.
Haciendo lo mismo a la vez y en el mismo momento y a la misma hora. Vamos a ver cómo se han organizado para que todo esto coincida de forma feliz. El presidente de esa asociación de los pueblos más bonitos de España es Francisco Mestre. Francisco, buenas tardes. Francisco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Una pregunta antes de empezar. ¿Qué actividades en general, digo antes de empezar por la parte nuestra de Andalucía, qué actividades en general se van a realizar en esos 122 pueblos a la vez?
Bueno, pues en general, esto del Pueblo de los Deseos es algo que ya se hace desde hace un par de años más atrás. Este será el tercer año. Lo que pasa es que esta vez lo hemos cambiado. Del mes de agosto lo hemos puesto en el solsticio de primavera, en el sábado más cercano al solsticio de primavera. Y entonces, por ese motivo, se va a hacer este próximo sábado, ¿no? Y es un acto muy sencillo. Luego cada pueblo pues lo puede disfrazar o lo puede vestir como quiera, ¿no? Pero en el fondo de lo que se trata es de que la gente vaya a nuestros pueblos, que aprovechemos ese momento del solsticio de primavera, que es muy importante porque damos la bienvenida como a un nuevo momento del año, ¿no? Y básicamente que se convierta en algo con un toque espiritual, ¿no? De que todas las personas que vayan pues estén unidas de alguna manera y puedan pedir un deseo propio, el que ellos quieran, se ponga esto además por escrito y ese deseo se ha quemado después pues, por las personas que están ahí en el ayuntamiento y en algunos sitios hacen hogueras, en otros sitios sabemos que tienen pozo y lo tiran al pozo. Entonces, en fin, hay pueblos donde esto lo acompañan con música, donde lo acompañan con algún tipo de idea que han tenido o de personas que se disfrazan o que la quieren hacer un poco más mágica, más bella, ¿no? Más espiritual de alguna manera. Pero básicamente de lo que se trata es de eso, de pedir deseos, ver si se cumplen, y si se cumplen además tenemos esa parte virtual, ¿no? Del Pueblo de los Deseos, donde tenemos unos códigos QR en cada uno de los pueblos, donde las personas pondrán en nuestra página, en nuestro muro de los deseos que le llamamos, en nuestra página web, pondrán el deseo que han pedido y luego podrán decir si se ha cumplido o no, ¿no? Y veremos cuál es el pueblo de España donde se cumplen más los deseos de alguna forma.
Qué bueno. Seguro que en alguno de los 19 que tenemos en Andalucía. Nosotros tirando para nuestra tierra. Por cierto, Francisco, ¿qué requisitos hay que cumplir, tiene que cumplir un pueblo para formar parte de esta asociación Los Pueblos Más Bonitos de España?
Pues mira, la verdad es que en Andalucía tenéis muchísimo patrimonio, muchísimos pueblos bonitos y claro, y mucha gente se preguntará por qué estos 19, ¿no?, que mencionabais antes. Pues eso está establecido en nuestra carta de calidad, que está en nuestra página web y se puede consultar por cualquiera, ¿no? Pero básicamente lo que te viene a decir es que los pueblos tienen que tener una serie de características, ¿no?, relativas al patrimonio, relativas a cómo se ha conservado el pueblo en general, como conjunto, en cómo se ha gestionado el tema del urbanismo. Una de las cosas que nos encontramos más en España es sobre todo cómo se ha ido construyendo alrededor de los cascos históricos o incluso, por desgracia, dentro de los propios cascos históricos, y no se han respetado, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con la arquitectura popular de toda la vida. Y bueno, se han hecho pisos o se ha utilizado un tipo de material como el aluminio que impacta muy negativamente. El tipo de cartelería que, por ejemplo, se utiliza, ¿no?, para los comercios, etcétera, que debería estar integrado. En fin, al final hay una serie de requisitos relativos al encanto y a la belleza que tú prácticamente cuando entras a un pueblo con encanto ya lo ves, ¿no? Ya en ese momento lo ves, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto de la asociación que un poco coge la idea de Francia, de los pueblos más bonitos de Francia, que es la asociación que inicia todo esto en el año 1982 y que al final pues se ha convertido en todo un éxito internacional, porque ahora mismo hay 13 países que tienen redes de pueblos más bonitos y todas tienen el estilo similar, ¿no? El haber conservado bien el pueblo auténtico de toda la vida desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, que es muchas veces, y sobre todo en España, lo más difícil, conservar esos pueblos urbanísticamente.
¿Y una vez que se entra ya nunca se sale?
Sí, sí, se puede salir. De hecho, se están haciendo reauditorías constantes de los pueblos, porque cuando un pueblo entra, primero que lo tiene que pedir el pleno municipal, tiene que solicitar la entrada a la asociación, y entonces vamos a valorar el pueblo. Nos entrevistamos con el alcalde y con el equipo de gobierno y se hace una visita, un reportaje videofotográfico en el que una comisión de calidad, una vez al año, se reúne y va a ver esos pueblos que han pedido entrar, ¿no? Esos fotos, se les va a explicar el futuro que ese pueblo tiene proyectado de alguna forma, y al cabo de los años, si finalmente esa comisión de calidad decide que el pueblo entre en la asociación, al cabo de los 3-4 años se vuelven a inspeccionar esos pueblos y se ve cómo ha ido ganando, ¿no?, de alguna forma, de cómo estaba, cómo está en por ejemplo, un pueblo pues puede querer peatonalizar una plaza, por decirte algo, ¿eh? Y bueno, y con el tiempo pues vemos que efectivamente se ha peatonalizado, que se han quitado los coches, que eso es muy típico también aquí en España, ¿no?, el tener las plazas llenas de coches, ¿no?, que muchas veces el alcalde tiene que luchar contra los propios comerciantes porque son los que no quieren en un principio que se quiten los coches, pero luego cuando pasan unos meses se dan cuenta de que eso es positivo para su establecimiento y de hecho mejoran las ventas a pesar de lo que pensaban en un principio. Entonces al final políticas como esa, como el haber construido más aparcamientos, con ayudas evidentemente también de las administraciones públicas, de diputaciones, de comunidad autónoma, porque muchas veces hablamos de pueblos de 200, 300 habitantes, 1000 habitantes, que no tienen la capacidad muchas veces de invertir tanto en patrimonio como en nuevos aparcamientos, etcétera, ¿no? Entonces, al final es ver si se va mejorando, si se cumplen con los estándares establecidos en la carta de calidad. Y bueno, y se va haciendo una especie de seguimiento del pueblo. Si un pueblo pues hiciera algo que no tiene que hacer y se le avisara y no respondiese adecuadamente a esto, pues sí que podría ser, por ejemplo, expulsado, ¿no? Ahora tenemos problemas, por ejemplo, con las placas solares, ¿no?, que se están instalando en los centros históricos. Los que tienen controlado patrimonio no lo van a hacer, no lo pueden hacer, pero aquellos que no están controlados porque no son conjuntos históricos, ahí podemos tener más problemas y también, de alguna forma, desde la asociación hacemos un poco ese control de patrimonio en aquellos puntos que no son conjuntos históricos, ¿no? Por tanto, pues como te decía, son muchas cosas las que puede haber en un pueblo y por eso es muy importante también volver a valorarlos.
Nos quedamos de todas formas ahora con la parte más bonita, que es la celebración mañana sábado de ese solsticio de primavera. Se va a hacer en los 122 pueblos más bonitos de España, pero aquí en Andalucía los 19 que tenemos los van a hacer por todo lo alto y cualquiera es bueno para acudir mañana sábado a disfrutar de esta jornada. Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias y esperemos que el tiempo también nos permita poder hacerlo bien.
Ojalá
muchas gracias.
Que sea así. Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un ratito lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Suena la música de Celtas Cortos porque vuelven a estar de gira en teatros y, por supuesto, llegan a Andalucía.
Esta noche están en Granada, en el Palacio de Congresos, a las 9 de la noche, con entradas desde 38 euros. Y mañana sábado tienen concierto en el Auditorio de Roquetas de Mar, en Almería, a las 9 de la noche, con entradas desde 28 euritos. Con Celtas Cortos abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que, por supuesto, esperamos tenga como destino Andalucía.
Siempre es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Ahora sigues escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Hueca de amor y de dicha.